Hola, antes de que empieces a escuchar el episodio de hoy, te quiero avisar de que no está entero. No calculé bien el tiempo que iba a tardar en contar todo lo que tenía preparado y me quedó un episodio de 1 hora. Así que lo he dividido en dos para mantener el formato de media hora, que es más fácil de consumir, y la segunda parte la podrás escuchar en el próximo episodio, el 59. Y aunque he partido el episodio justo en donde termino uno de los temas y empiezo otros de los que voy a tocar en el episodio, te aviso solo por si los prefieres escuchar los dos del tirón. Ahora sí, te dejo con el episodio. Bienvenidos al episodio 58 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de administraciones públicas. Sí, otro de los grandes temas que tenía pendiente en mi calendario editorial, BIM y las administraciones públicas, que además últimamente ha estado otra vez de moda este tema porque se trató en el EUBIM, también recientemente en el grupo de usuarios BIM de Canarias, en ambas ocasiones por Alba Fernández. Yo en su día, hace unos cuantos años ya, escribí 3 posts en el blog en formato texto en el que trataba alguna de las problemáticas de pedir BIM en la administración y cómo resolverlo, pero bueno, en el podcast no lo había tratado nunca, mi opinión también ha evolucionado desde entonces y hoy me gustaría pues tratar este tema que da para bastante debate. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de entrar en detalle de si se puede pedir BIM, si no se puede pedir, si podemos pedir Revit y todo esto, es entender cómo funciona la administración pública por dentro. Porque muchas veces en estos debates, cuando se habla del BIM en la administración pública, los que debatimos siempre solemos ser los que estamos fuera, es decir, los posibles licitadores que vemos a la administración como un cliente. Pero digamos que en la administración pública nos podemos encontrar 3 roles o 3 funciones. El primero de estos roles sería la administración pública autorizadora. Es decir, fundamentalmente ayuntamientos que revisan proyectos para comprobar que cumplen con la normativa urbanística y en su caso pues autorizar la licencia de obra y demás. También temas de cambios de actividad, ITES, que son las inspecciones técnicas de edificios, actuaciones en edificios protegidos, planes de autoprotección, actividades que inciden en el medio ambiente y un largo etcétera. Al final siempre es lo mismo. El ciudadano, la empresa privada, le tiene que entregar documentación al ayuntamiento para que el ayuntamiento la revise, la apruebe, le dé su visto bueno para que esa empresa privada, ese ciudadano, pueda realizar una actividad o cumplir una ley y demás. ¿Qué les aportaría el BIM a estas administraciones con este rol autorizador que le he llamado yo? Pues que tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de estas comprobaciones hay documentación gráfica que en muchos casos se sigue revisando hoy en día en planos en papel con escalímetros y rotuladores de colores. Y en el mejor de los casos en una pantalla de ordenador en formato PDF con escalímetros y rotuladores digitales. Y esto hace que los plazos para obtener la licencia, autorización, aprobación de lo que sea dure meses y en algunos casos años. El caso más típico es el de las licencias de obra. Y claro, con este panorama, más de qué podría aportar el BIM, tenemos que hablar de digitalización. Abandonar el papel, los CD-ROM y demás, presentación 100% telemática, capacitación y medios digitales para los técnicos, como por ejemplo la noticia que comentábamos en el episodio de las noticias de mayo, que lo dejo en las notas del programa, acerca de SIPE Urban, este software de SIPE que permitía usar modelos IFC para comprobaciones urbanísticas. Y claro, como decía ya en ese episodio, la clave no está en que el técnico tenga un 3D para hacer las comprobaciones, sino que va a dejar de hacer las comprobaciones en papel o en PDF y pasa a un software diseñado específicamente para esa tarea. Porque aunque tenga el 3D del IFC en una de las ventanas, casi todas las comprobaciones que se hacen hoy en día tienen 1 o 2 dimensiones. Algo que por otro lado es lógico, teniendo en cuenta que nadie crea una norma que le cueste mucho comprobar. Y todas estas normas han sido creadas antes de que el uso del 3D fuese generalizado. Entonces, ningún ayuntamiento de España ha sacado una normativa que hable de la esfera inscrita, por poner un ejemplo un poco tonto. Así que podríamos decir que en el caso de este tipo de administración, cuyo rol, cuya función es revisar y autorizar, el BIM lo único que aporta es una buena excusa para digitalizar los trámites que tienen ahora mismo. Y evidentemente esta digitalización es el primer paso para una posterior transformación digital. Es decir, primero simplemente sigo trabajando igual pero incorporando nuevas tecnologías, y segundo, cuando ya estoy acostumbrado a esas nuevas tecnologías, me doy cuenta de que puedo usarlas de forma diferente a la tradicional para optimizar todavía más mis procesos, o en el caso de las administraciones públicas autorizadoras, los plazos de resolución de los trámites. Luego tenemos un segundo rol dentro de las administraciones, que sería la administración promotora. Son administraciones que normalmente, a raíz de una voluntad política, se les encarga el diseño y construcción o reforma, dependiendo del caso, de un edificio o una infraestructura, pero que no tienen capacidad técnica suficiente para hacerlo internamente y por lo tanto lo subcontratan. Y evidentemente, como es la administración pública, lo tienen que subcontratar vía licitaciones públicas. Aquí hay que decir que la construcción la subcontratan siempre, porque no existe ninguna administración pública que tenga una constructora internamente. Y a lo que nos referimos concretamente es a que subcontratan el diseño y la dirección facultativa. Entonces aquí los técnicos de esta administración promotora, por llamarla así, recogen las necesidades, redactan los pliegos de las licitaciones, valoran las ofertas que se presentan y eligen la mejor y la adjudican, y luego dan seguimiento a los trabajos subcontratados. Pero siempre desde una óptica de cliente, es decir, voy a revisar plazos, voy a revisar costes y voy a revisar que los requisitos que he puesto como cliente se están cumpliendo, pero no entran en los detalles más técnicos y los problemas del día a día. O por lo menos no entran más que lo que entraría cualquier otro promotor privado. ¿De qué administraciones estamos hablando aquí? Pues en general, cualquier administración, sea estatal, autonómica o local, que tenga que hacer un aeropuerto, un puerto, un hospital, un edificio de oficinas grande, porque en este tipo de proyectos tan complejos no suele haber ninguna administración pública que tenga técnicos internos suficientes para acometer un proyecto de este tipo. Entonces, cuando tenemos un proyecto muy grande, la administración pública se queda simplemente como promotora. Que a lo mejor estamos en un ayuntamiento que tiene muy pocos recursos y tiene uno o dos técnicos y ya no hace falta que nos vayamos a un hospital, sino a un centro médico, y ya le sobrepasa a nivel de capacidad de trabajo, pues también podríamos estar hablando de que en administraciones pequeñitas, un proyecto mediano, un proyecto más modesto, también tienen que subcontratar el diseño completamente porque no tienen capacidad técnica para resolverlo internamente. ¿Qué le aporta el BIM a esta cara de la administración, a esta versión promotora? Pues en teoría las mismas ventajas que para un promotor privado, es decir, proveedores más eficientes, proyecto de mejor calidad, una obra con menos desviaciones de plazo y costes, en fin, todas las bondades que siempre repetimos del BIM. Pero es que todavía nos queda un tercer rol dentro de la administración pública, y son las que he querido llamar en este episodio la diseñadora barra gestora. Son administraciones que sí tienen capacidad interna suficiente para diseñar y gestionar el encargo de un edificio o infraestructura, y dependiendo del caso, o hacen el diseño completo o desarrollan el proyecto hasta proyecto básico y luego subcontratan, vía licitación pública evidentemente, el proyecto de ejecución, y luego la dirección facultativa la suelen hacer compartida. Que esto es algo muy común en ayuntamientos de tamaño mediano, es decir, tengo técnicos suficientes para definir internamente ese edificio, esa infraestructura a nivel funcional, a nivel de proyecto básico, y luego el proyecto de ejecución simplemente lo subcontrato y lo superviso. Pero hay otro tipo de administración que también he querido meter en este grupo por simplificar, que son las administraciones que tienen departamentos internos específicamente de mantenimiento para los edificios e infraestructuras que gestionan. Dependiendo de la administración y del tamaño que tengan, puede que el departamento de mantenimiento sea el mismo que el departamento de diseño, puede que solo tengan departamento de mantenimiento, puede que solo tengan departamento de diseño, pero al final lo que tienen en común estas dos ramas, y por eso las he puesto juntas, diseñadora-gestora, es que ambas trabajan de forma activa con herramientas de software de diseño, generan planos, generan modelos, etcétera, etcétera. En el caso de estas que digo de mantenimiento, pues tienen que hacer proyectos de pequeñas reformas, ¿vale? Si fueran reformas más grandes, pues estaríamos en el caso anterior. También planes de mantenimiento de equipos y espacios, gestionan incidencias de reparación y patologías, etcétera. Y este tipo de departamentos de mantenimiento no suelen hacer muchas licitaciones porque además la ley para acometer reformas de hasta 50.000 euros les permite hacer contrataciones directas a dedo, por decirlo así. Suelen pedir 3 ofertas, pero vamos, como cualquier empresa privada, pero no hace falta que saquen una licitación para pintar una fachada, por ejemplo. Pero sí que suelen hacer licitaciones de un tipo muy concreto y es el de actualización de planos o creación de planos del estado actual. Porque estos departamentos que gestionan y mantienen muchas veces reciben edificios que no tenían y son edificios antiguos, históricos o que por el motivo que sea no les ha llegado la documentación o la documentación está desactualizada o en un papel que se está desintegrando, lo que sea, y entonces sí que tienen esta necesidad de, oye, nos ha llegado un nuevo edificio que ahora nos va a corresponder a nosotros mantener, necesito licitar la creación de planos del estado actual. O, adelantándome un poco, el escaneado y modelado con tecnologías actuales, ¿no? Administraciones que sean diseñadoras y o gestoras, pues tenemos de todo tipo. Algunas de las que tuve la oportunidad de conocer cuando era consultor en ACIDEC, pues fueron, por ejemplo, la Guardia Civil, que tiene no sé cuántos millones de metros cuadrados por toda España que mantener, porque en cada pueblo de España hay un cuartel. Correos, que también es una administración pública que tiene cientos o miles, no sé cuántos ahora el número, de sedes también por toda España y también tienen que mantener esas oficinas. La fábrica de moneda y timbre, que es, bueno, se ha hecho muy famosa por la serie de La Casa de Papel, pues también estuve ahí, les estuve dando unos cursos de Revit y ellos, por ejemplo, evidentemente no tienen un departamento de diseño como tal, porque la fábrica ya está más que creada, pero sí que tienen un departamento de mantenimiento de todo el tema de instalaciones que hay ahí dentro. La Universidad Complutense de Madrid es una de las universidades más grandes de España, tiene 100 edificios que mantener y de vez en cuando crean un edificio nuevo, pero el departamento fuerte es el de mantenimiento. Si tienen que crear un edificio nuevo, ahí es cuando lo subcontratan y asumen un poco más el rol promotor que comentaba antes. El Ministerio de la Presidencia, que gestionan, por ejemplo, los edificios de la Moncloa, donde hicimos un escaneado y modelado de la Moncloa, que fue muy interesante y muy divertido. O, por ejemplo, Segipsa, que es la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, que ahí hice una implementación BIM, y tienen un departamento que hace las dos cosas. Por un lado, diseña, porque si hay una necesidad nueva, pues ellos tienen que diseñar ese proyecto, pero también, como su propio nombre indica, gestionan el patrimonio del Estado en cuanto a edificios. Entonces también tienen mucho tema de mantenimiento, de reforma, de este edificio que antes era para oficinas con funcionarios, ahora lo vamos a reconvertir en un centro cultural. Tienen proyectos de este tipo y los suelen acometer internamente. Segipsa, por ejemplo, es la típica empresa que comentaba que le llegan edificios nuevos que tienen que empezar a gestionar y suelen contratar muchos servicios de escaneado y modelado porque ellos ya están trabajando en BIM, concretamente hacen los proyectos con Revit y demás, y para poder ellos empezar sus reformas y esa labor de diseño y de mantenimiento, pues necesitan un modelo BIM que ellos, por capacidad técnica de número de empleados y de pues tener comprados escáneres láser y tal, no tienen, y eso sí que lo subcontrata. Entonces, ¿qué les aportaría el BIM a todo este tipo de administraciones que tienen esa rama de diseño / gestión, mantenimiento? Pues lo que digo, si están diseñando un proyecto o están generando planos para una reforma, el BIM les aporta lo mismo que a una empresa privada de diseño, que a un estudio de arquitectura con ingeniería. Y aquí, pues todo lo que hemos hablado miles de veces: mediciones fiables y automáticas, documentación más fácil de actualizar en cuanto a planos y demás, posibilidad de hacer detección de interferencias porque tenemos modelos 3D, poder comunicar mejor la idea del proyecto a personal no técnico, porque el 3D es un lenguaje universal. Y bueno, no voy a seguir porque este episodio no va sobre las bondades del BIM, sino del BIM en la pública. Si son empresas más de la rama gestión, más de la rama mantenimiento, pues bueno, recuerden que el episodio 12, BIM y mantenimiento, fue un episodio en el que hicimos un repaso muy fuerte de todo lo que suponía el BIM para la fase de mantenimiento. Y a modo resumen, recuerden que aquí la clave está en tener un modelo con toda la información y la geometría real al terminar la obra, o si me llega un edificio que está viejo y lo tengo que empezar a mantener yo, pues después de ese escaneado y modelado, poder tener ese modelo igual. ¿Y con ese modelo qué puedo hacer? Pues la clave en temas de mantenimiento es que toda la información que tenga ese modelo me sirve a mí para esa carga inicial de los datos en el software de mantenimiento, si es que usan alguno. Resumen de todo esto, de las tres caras de la administración, pues que casi todas las administraciones en el fondo tienen estos tres roles a la vez. Las mismas administraciones suelen ser autorizadoras, promotoras, diseñadoras y gestoras. Dependiendo del tamaño de la administración, puede que sean departamentos distintos, o si estamos hablando de un ayuntamiento muy pequeñito, pues lo hará todo el mismo empleado. Pero, como hemos visto, en cada uno de los roles, en cada una de las funciones que desempeña la administración, el BIM les podría aportar cosas interesantes, con lo cual a la administración le interesa meterse en BIM, y meterse en BIM cuando hay licitaciones de por medio quiere decir que puede que necesiten pedir BIM. En el caso de las autorizadoras, podrían pedir BIM para hacer el trámite. En el caso de las promotoras, podrían pedir BIM en las licitaciones para disfrutar de las ventajas del BIM como cliente. Y en el caso de los diseñadores barra gestores, podrían pedir BIM en las licitaciones de las partes que ellos no diseñan, que el ejemplo que comentaba de como administración hago el proyecto básico, pero su contrato, el proyecto de ejecución, y también en las licitaciones de creaciones de gemelos digitales para tareas de mantenimiento, el típico servicio de escaneado y modelado que estaba comentando. Pero claro, ahora viene el primer gran punto que quería tocar en este episodio y es ¿qué significa pedir BIM? Porque siempre se habla de que las administraciones piden BIM o tienen que pedir BIM o no pueden pedir BIM o si sí pueden o no tal, pero ¿qué es pedir BIM concretamente? Porque, por ejemplo, en el caso de pedir BIM para hacer un trámite, en estas administraciones que solo son autorizadoras, solo tenemos la experiencia de Sipe Urban que comentábamos en las noticias de mayo y evidentemente no hay ningún tipo de problema porque el interesado en que el trámite se agilice es el que lo presenta, no tanto el que lo revisa. Entonces, si de repente ahora el Ayuntamiento de Madrid empieza a pedir modelos IFC para las licencias de obra, digamos que aquí no hay mucho debate. No va a ser algo obligatorio, evidentemente. Si tú presentas el modelo en IFC, presumiblemente te van a dar la licencia más rápido que si presentas el proyecto en PDF de toda la vida nada más. Así que no hay polémica, no hay problemas de formatos, de me lo pides, no me lo debes pedir, discriminación, todas estas cosas se acaban. Oye, yo te estoy ofreciendo esta posibilidad, tú como ciudadano, tú como empresa privada, eres el interesado. Y como digo, pedir BIM en el caso de la autorizadora, pues básicamente es eso. Dependiendo del trámite que sea, dame la documentación en este formato para que yo la tramite más rápido. Pero ahora vienen lo que son las licitaciones, tanto en el caso de las administraciones con ese rol promotor, como en el caso de las administraciones con ese rol diseñador, pero que al final tienen que pedir ciertas partes. Y aquí lo que pasa es que hasta ahora la principal forma de venderle el BIM a la administración pública ha sido resaltar los ahorros económicos y las ventajas que supone tener un modelo 3D con información para la etapa de operación y mantenimiento, que es la que la administración pública más tiene que acometer internamente. Y aquí, claro, los típicos comerciales, los vendehumos y los no vendehumos, porque en el fondo tienen razón, mezclaban un poco los beneficios del BIM con los de la gestión de activos, como si fuera algo nuevo. Es decir, bueno, otra vez lo que contaba en el episodio 12. Y claro, por centrar mucho las ventajas del BIM en que tengo un modelo 3D que me va a servir para mantenimiento, en la mayoría de las licitaciones que hemos visto desde que empezaron a haber licitaciones en BIM, estas licitaciones se convertían en una especie de trabaja como te dé la gana, pero al final quiero que me entregues un modelo 3D junto con el resto de documentos del proyecto. Y claro, en las licitaciones pues solo se hablaba de características del entregable, de ese entregable en tres dimensiones. Y aquí es cuando aparecían los famosos LOT, que además siempre lo pedían todo en LOT 500, porque claro, ellos los pobres querían el modelo para mantenimiento. Y el otro tema que salía siempre era el tema del formato de archivo, uno de los que más debate genera, ¿no? Si puedes pedir nativo, si tiene que ser IFC, todo esto. Pero claro, que hasta ahora las licitaciones hayan centrado en eso, en el entregable, es un poco triste porque en realidad, digamos, tenemos dos opciones más que yo entiendo que son mucho más interesantes pero mucho menos habituales. Una sería, entrégame los documentos de toda la vida, pero quiero que para su elaboración hayas aplicado la metodología BIM. Es decir, yo licito la redacción de un proyecto. No hace falta que me entregues un modelo en 3D, porque en el fondo como cliente tampoco es que le vaya a sacar mucho partido si, por ejemplo, no tengo muy implementado todo el tema de mantenimiento con software potente y demás, pero oye, te voy a establecer requisitos para que tú por tu cuenta trabajes en BIM. Y yo simplemente lo enfoco a ponerte hitos o ponerte cosas que tienes que hacer para obligarte a trabajar en BIM, independientemente del resultado final, porque en el fondo lo interesante de la metodología BIM en la fase de diseño y en la fase de obra es que se trabaje en BIM, no que al cliente se le entregue un modelo 3D. Lo que se le tiene que entregar al cliente es un edificio real hecho en plazo y en coste. Y luego, evidentemente, la otra alternativa es, oye, mira, te compro esa idea, pero es que además me gustaría tener de regalo ese modelo 3D porque yo efectivamente voy a usarlo para mantenimiento. Pues vale, pues entonces digo, quiero que trabajes bajo metodología BIM, te establezco un montón de requisitos para obligarte a trabajar en metodología BIM y además de los documentos tradicionales en PDF y DWG, me das el modelo 3D al final. Pero como digo, estas dos alternativas al trabaja como te dé la gana, porque yo lo que te estoy pidiendo en la licitación es un modelo con un LOT y una serie de historias, pues no son tan habituales. Y claro, llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿pueden las administraciones públicas pedir BIM? Pues en España, desde marzo de 2018, que fue cuando entró en vigor la nueva ley de contratos del sector público, sí se puede pedir. No es obligatorio, pero se puede pedir. Aunque sí que es verdad que tiene algunas condiciones cuando lo pide. Dejo de todas formas el enlace a la ley, que es la ley 9/2017 de contratos del sector público en las notas del programa y que, bueno, como ya muchos sabrán, es una ley que en el fondo lo que hace es transponer una directiva europea sobre contratos públicos que en su caso fue publicada en 2014, que es la directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que también se las dejo en las notas del programa. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son esas condiciones? Es decir, ¿qué tiene que cumplir la administración pública para poder pedir BIM según estas leyes? Pues, lo primero, un aviso, y es que las condiciones son un poco raras, porque en la ley, el párrafo donde se habla de BIM está dentro de un apartado que sería el de normas relativas a los medios de comunicación utilizables en las licitaciones. Es decir, que el BIM es tratado como un software y además como un software para presentar ofertas y realizar comunicaciones durante el proceso de licitación, ¿vale? Aquí pues evidentemente el legislador estaba un poco perdido, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Entonces, claro, las condiciones para poder pedir BIM son que hay que cumplir una de las siguientes tres. La primera, que el BIM esté suficientemente extendido entre los licitadores, se entiende que en España. O dos, si no está suficientemente extendido, tienes que proporcionar el BIM de forma gratuita. Claro, esta es un poco rara de entender, pero desde la óptica de que era un software para presentar oferta, pues se redactó y se expresó así. O tres, si no está suficientemente extendido y no me quieres dar el BIM gratuitamente, signifique lo que signifique eso en la realidad, me tienes que dar alternativas al BIM para presentar la oferta. Que de nuevo, tampoco encaja con lo que es la metodología BIM, por esto de que el legislador ha metido el BIN dentro de la forma de comunicarse y presentar ofertas. Pero bueno, salvando este detalle y haciendo un poco la vista gorda y sobreentendiendo que lo que quería hacer el legislador era meter el BIM en la ley para que las administraciones lo pudieran pedir, el problema es que como no hay datos oficiales del grado de implantación del BIM en España, y evidentemente la opción 2 de darlo gratis y la opción 3 de ofrecer alternativas a la presentación de ofertas no tienen sentido en la práctica, lo que hacía esta ley en realidad era casi que en vez de dar la posibilidad de pedir BIM, lo estaba prohibiendo de facto, porque te digo que puedes pedir BIM si está suficientemente extendido y si no, no. Y como no podemos saber si está suficientemente extendido, pues presuponemos que no está suficientemente extendido. De hecho, durante un periodo de tiempo aparecieron algunas impugnaciones a las licitaciones que pedían BIM. Por ejemplo, dejo en las notas del programa una de las que yo conozco, que es una licitación para construir un colegio en Asturias, en el que la resolución del tribunal invalidaba la licitación porque pedían BIM sin ofrecerlo gratis y sin dar alternativas, y además decían que, aunque no se podía saber el grado de implantación del BIM en España, si el legislador ya se había preocupado por reseñar en la propia ley cuando el BIM esté extendido, era una prueba de que todavía no lo estaba. Porque si el BIM hubiese estado extendido, pues el legislador no hubiese necesitado poner esa coletilla. Pero claro, todo esto fue a principios del año 2018, las cosas cambian, han pasado ya más de 2 años, y en estos 2 años han pasado 2 cosas. La primera es que Cataluña sacó en febrero de 2019 su propio mandato BIM regional, dejó también el enlace a la norma, y ellos directamente establecieron un periodo transitorio de 3 meses en el caso de redacción de proyectos y 6 meses en el caso de ejecución de obras para que el quien hubiese implementado BIM lo hiciera. Esto es algo que también comentamos mucho más ampliamente en el episodio 7 de Noticias de Febrero, por si alguien quiere repasarlo. Y la otra cosa que pasó fue que la justicia del País Vasco dictaminó en mayo también de 2019 que el BIM estaba ya suficientemente implantado en España. Que esto fue una de las cosas que salió en el debate del EUBIM, y ahí se centraron mucho en el que este tribunal daba por bueno que se pidiera révido similar. Pero eso, digamos, queda en un segundo plano. Lo importante de esta resolución, que también dejo en las notas del programa, es que se argumentaba que el BIM ya estaba suficiente implementado en España. Y usaba 2 argumentos. Por un lado, que habían pasado 5 años, ahora 6, desde que salió la directiva europea, y 1 año, ahora 2, desde la ley de contratos. Y por otro lado, que en una encuesta del año 2016 del Consejo Superior de Arquitectos de España, decía que el BIM estaba implantado al 40%, y que claro, estando en el 2019, si en el 2016 era del 40%, pues en el 2019, habiendo pasado ya 3 años, pues tendría que ser mucho más. Vamos, en resumen, lo que venía a decir esta resolución es que el que no se ha escondido tiempo ha tenido, porque las leyes llevan diciéndote desde hace media década que el BIM se va a empezar a pedir. Que de nuevo, para el que quiera más detalles sobre esta resolución, también la comentamos en otro episodio de Noticias, en este caso en el 42. Pero es que más allá de todo esto, más allá de que las leyes permitan el BIM con condiciones, pero que hoy en día esas condiciones ya estén más que superadas, lo mejor de todo es que, según la abogada especializada en BIM, Alba Fernández, que seguro que muchos de ustedes la conocerán, en realidad el BIM se ha podido pedir toda la vida. Lo que pasa es que hay que justificarlo correctamente. Dejo en las notas del programa la entrevista a Alba en BIM Podcast, la entrevista a Alba en BIMRA. Algún día me la tendré que traer a mi podcast para que ya haya pasado por todos los podcasts de España. También su ponencia en el EUBIM, que era un poco más corta. Y también la última ponencia en el grupo usuarios BIM de Canarias, que por cierto, entre Alba y yo no hay ninguna polémica, nos llevamos muy bien, hemos tenido alguna reunión online y simplemente es que nos gusta debatir de los temas que nos apasionan. Pero bueno, lo que viene a decir Alba es que, usando el principio de discrecionalidad, las administraciones públicas pueden incluir todas las innovaciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los servicios, bienes y obras que contratan. Lo único que tienen que hacer es justificar en el pliego de condiciones administrativas que el BIM como metodología, no como entregable ni archivos IFC ni nada de esto, el BIM como metodología de trabajo aumenta la eficiencia en los servicios contratados. Y esto es algo que se podría haber utilizado siempre. Lo bueno es que desde 2018 con la ley de contratos, pues ya podemos pedir BIM sin tanta justificación. Pero el resumen de todo esto es que en España, a junio de 2020, las administraciones públicas pueden pedir BIM, aunque no están obligadas a hacerlo, y pueden pedir BIM sin dar medios alternativos, sin dar nada gratuitamente, porque el BIM ya está suficientemente extendido. Y además, en el caso concreto de Cataluña, el BIM sí que es obligatorio a partir de ciertas cantidades de licitaciones. Y si no se quiere pedir, porque la administración pública dice, mira, es que nosotros no estamos preparados, no podemos pedir BIM y tal, lo tienen que justificar. Tienen que justificar por qué no van a pedir BIM en esa obra que en principio cumple los requisitos de cantidad de presupuesto para tener que ser pedido el BIM de forma obligatoria. Entonces, de verdad, ya en España el debate de si las administraciones pueden pedir BIM o no, eso ya está superado. Y esto nos lleva a la segunda pregunta del millón, y es, el debate de si las administraciones pueden pedir BIM o no está superado, pero ¿pueden pedir formatos propietarios concretos? ¿Pueden pedir formatos no abiertos? ¿Formatos cerrados? Pues hasta aquí es donde me corto a mí mismo, y esta pregunta y algunas conclusiones las podrás escuchar, como decía en la introducción, en el próximo episodio, el 59. Por hoy nada más, muchas gracias por escuchar este medio episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!